Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote hasta las 23 en Radio Cultura.
Buenas noches, soy Jorge Agote. Como todos los martes, después de las 22 horas, comienza Cacerolas y Camarines. Y este es nuestro programa número 57. Hoy vamos a conversar con Willy Landín, director de Cyrano de Bergerac, en el Teatro San Martín, en la Sala Martín Coronado. Imperdible. Y ya compartimos con ustedes Mamma Mía, esta comedia musical que todos seguro conocemos y adoramos y alguna vez bailamos. Empezamos ya a disfrutar Does Your Mother Know. Quieren conectarse con nosotros, nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines y nuestra dirección de mail es cacerolasycamarines@gmail.com. Y me voy a tomar un cortado.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Como le dijimos al principio del programa, hoy la obra que vamos a recomendar es Cyrano de Bergerac, que está en el Teatro San Martín. Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand, escrita en 1897. Y vamos a hablar con su director, Willy Landín, que es actor, director de ópera y de teatro, escenógrafo. Y en el caso de Cyrano, fue el traductor, el adaptador, además del director, y responsable de la música, vestuario, escenografía, iluminación y audiovisuales, con un equipo de profesionales, por supuesto. Y qué mejor que hablar con él. Buenas noches, Willy, gracias por atendernos y tu tiempo para conversar en Cacerolas y Camarines. ¿Cómo estás?
Bien, bueno, muchas gracias. Solo una aclaración, sí es cierto que me he formado, pero no me considero actor, ¿eh? Claro. tuve formación, pero la uso para dirigir, digamos, no.
Por sí, ahora. A lo mejor no actor activo, como yo, que soy abogado y nunca firmé un escrito, pero bueno.
Claro. No, reconozco que siempre entiendo que debe ser muy difícil dirigir y actuar. No lo vivencié, pero es cierto que por la forma de dirigir, a veces cuando monto escenas y algo, algún que otro halago recibo de tendría que.
Pero entiendo que algo sabe, ha estado del otro lado del mostrador.
Claro. No, entiendo que hay que estar es como para un cantante, no hay que estar entrenado. Yo no tengo el entrenamiento al día, como un atleta, quiero decir, me estoy como retirado de esa parte. Bueno, pero quiero agradecerte el contacto a ustedes y el interés
por vos. Gracias a vos. Muchísimas gracias a vos, Willy. Es más, yo iba a entrar de lleno a hablar de Cyrano, que hay tanto para hablar porque haces tanto en esta apuesta. Pero bueno, nada, viendo un poco toda tu trayectoria, todo es imposible no poder empezar a preguntarte si el mimo de chico fue el puntapié inicial de toda esta carrera que empezaste a desplegar y después por varios. ¿Es así?
No, para no hacerlo muy largo, yo tengo un gran amigo, hermano, que vive en España ahora, que es sonidista argentino, Y esas cosas de adolescencia, de mejores amigos, de me acompañás a tal lado. Entonces yo le pedía por favor que él me acompañe a hacer el Conservatorio Municipal de Música, porque quería ser músico. Y él me dijo, bueno, si vos me acompañás a teatro. O sea que la parte esa de mimo y todas esas disciplinas que se hacían en los 80, digamos, ¿no? Era acompañarlo a él. Pero la vida hizo que nos cruzáramos. O sea, él terminó el conservatorio y yo lo hice muchos años, no lo terminé, y me crucé para el lado de teatro. Fue esas cosas mágicas de la vida, de que acompañando a otra persona yo descubrí que me atraía muchísimo, digamos, esa disciplina.
Es que siempre son a veces de las maneras más insólitas cómo se va cruzando la futura profesión. ¿Y cómo fue tu paso por el Colón?
Bueno, engancho con esto de la música, digamos, ¿no? En realidad en ese momento también rápido, estas cosas, lo digo irónicamente, maravillosas de la Argentina, que en algún momento de nuestra historia se obligaba, a mi entender muy erróneamente, a que se jubile la gente, creo que a los, no sé, 40 y tantos años, a los profesores de las escuelas de arte. Y yo en ese momento era ayudante de cátedra. De cátedras de actuación, de trabajo corporal. Entonces, a los 19 años, quedé a cargo de cátedras en el Conservatorio Nacional y Municipal de Arte Dramático. Debo reconocer, por la gente que estuvo, que bueno, que fue una muy linda experiencia, pero yo sentía íntimamente que era una locura que alguien de 19 años estuviera a cargo de esas cátedras.
Sí, pues tú
Entonces,
entre alumnos eran, los alumnos eran más grandes que
eran
vos.
más viejos, sí. Todos, todos, todos. Pero igual, bueno, esto fue lo lindo, ¿no? En un momento yo me presenté a la dirección, bueno, que es Roberto Perinelli, digamos, de la Escuela Municipal, y digo, mira, yo quiero estudiar dirección de teatro. Me dice, no, pero no te puedo tener de alumno y esas cosas, ¿no? No te puedo tener de alumno en un turno y de profesor en otro. Entonces, yo decidí renunciar, pero fue, digamos, los alumnos míos en ambas escuelas pidieron que no, que me quede. O sea, no me aceptaron para hacer dirección de prosa porque los alumnos pedían que yo me quede como profesor. Entonces yo tuve que renunciar a esas escuelas y buscar dónde estudiar dirección de teatro. Privado me parecía una tontería. Y yo en ese momento estudiaba con Miguel Gerberov, no sé si lo ubicás, un gran maestro de teatro ya fallecido. Y en ese grupo había gente que había entrado al Colón. Que bueno, uno es un actor conocido, Luis Ziembroski, bueno, gente muy, muy potente artísticamente. Y uno de ellos me dijo, oye, vos hiciste música clásica, ¿te gusta la dirección? Entrá al Colón, da el examen. Bueno, también estas cosas de la vida, así fue, me metí casi jugando en una época maravillosa porque en el Colón en ese momento la escuela estaba ahí, con lo cual uno aprendía más viendo los ensayos entre clases, espiando el escenario, digamos, que otra cosa. Así que bueno, así fue
Por ahí contaste que fue muy interesante y tenés muy buenos recuerdos de Norma Suárez y de Hugo de Ana, ¿no?
Sí, bueno, Norma es un amor, está en Mar del Plata ahora y para mí tendría que estar, creo que hay una escuela del Instituto Superior de Arte ahora en Mar del Plata, para mí tendría que estar ella dirigiéndolo claramente. Y Hugo de Ana es, para mí es uno de los grandes maestros, porque además Hugo es una persona que, lo digo así, o sea, a la edad que yo empecé a trabajar con él, ponerte a hablar, intentar ponerse a hablar de arte con él es un amor de persona. Pero tiene una preparación, quizás yo ya me siento un poco dinosaurio y ya estoy un poco descontextuado de época, porque entiendo, no lo digo mal, pero para nosotros ir de Argentina a trabajar a un teatro en Italia o eso era formarnos con aprender el idioma, aprender la cultura, nos daba como vergüenza, teníamos esa cosa de venir del sur y como ese peso que nos servía, porque al final terminábamos hablando con gente y resultaba que por ahí en algunos casos sabíamos más que los propios locales, digamos, ¿no?
Sí, seguro.
Pero Hugo es una persona que yo lo he visto en reuniones que ya también no existen, pero con directores artísticos de la Ópera de Roma, La Scala, etcétera, y hablando que tal pintura, no, pero en esa capilla, en la parte de atrás, en el tal lado, hay una obra no terminada, y yo decía, no, no puede ser, o sea, era como estar con Wikipedia trabajando, pero bueno, de una sensibilidad artística muy grande y un gran artista, un gran artista.
Y decime, ¿es cierto que muchos de los idiomas los manejaste y más cuando hacías las traducciones y demás, tanto de Wagner como de los autores italianos, la ópera
Claro, en
italiana?
esa época, eso también es algo que yo lo sigo
Interesante,
teniendo
interesante.
y me encanta como formación, ¿no? En esa época no existía esto. O sea, no
Claro,
existía.
eso, ese,
O sea,
el provecho que le sacás sin la tecnología.
no. Pero mira, yo te podría contar cuando entraron las computadoras al Colón, que eran las típicas cosas que se ponían los carteles en las oficinas, no sé, zapatería, con esas hojas enormes. Y no, yo no voy a estudiar nunca esto. O sea, toda la gente, no, no, ¿esto para qué sirve? Esto no. Y no, claro, se sabía de qué se trataba Tosca, pero no línea a línea. Nadie
Claro.
sabía. Y no había manera de conseguir traducción simultánea, inteligencia artificial, olvidate. O sea, estamos hablando de surrealismo, marcianos. Entonces, en esa época, lo que hacíamos, los 5 o 6 alumnos de toda la carrera, yo quedé solo en mi promoción porque cambiaron, se volvió mucho más exigente, 10 materias por año, y los que habían entrado, algunos no podían sostenerla, algunos no pasaron de año, pero entre todos los que estábamos, tirábamos una moneda y todos rogando que no nos toque ópera rusa y alemana. Pero bueno, teníamos que ir, entonces nos sorteamos y uno le tocaba más felizmente, no sé, Mozart, otra, y íbamos línea con unas partituras y con plasticola, así, línea por línea, entonces uno, con diccionario. Lo cual me dio una formación para enlazar idiomas, bueno, de raíces, de también por qué se usa eso y por qué no. Te digo una anécdota, cuando yo llegué a Italia a trabajar, anécdotas simpáticas, pero estaba trabajando y yo decía, por ejemplo, había unos vestuarios y había una de las cantantes, digo, qué suave, suave, ¿no? Esto, y me miraron como
Claro,
diciendo, pero qué
un
sos Dante.
italiano.
Acá se dice mórbido, o sea, hay palabras que ya no se usan. Claro, yo estudiaba de suave, sí, a Londa, de una ópera de Mozart. Entonces hablábamos con un vocabulario que te miraban como diciendo, este bajó. O sea, éramos realmente Dante hablando italiano.
No, pero además es increíble de cada una de las palabras. Es cierto, porque a lo mejor en realidad era como un léxico operístico, ¿no? Porque era un léxico de directo de la traducido de la ópera, o sea que en realidad los que por ahí no lo tienen eran ellos.
Yo te digo, no lo hablo, me acuerdo cosas, pero en un momento bueno, con Sergio Renán estábamos haciendo la producción de Lady Macbeth de Genk, de Shostakovich, trabajamos con coros en Hungría, en Polonia, con coros de ex países del este que eran maravillosos, y a mí siempre me parecía que el contactar en el idioma local era importante. Entonces, estas cosas maravillosas de Argentina, conseguí una persona de Estonia que creo que trabajaba en un servicentro, una estación de servicio, y media hora yo iba con un cuadernito a decirle las 200, 300 frases de dirección. Entonces, yo sentía que tenía que ir, y era muy cómico, claro, llegué al ensayo, estábamos en un caso en Polonia, en otro caso en Hungría, y yo me ponía a hablar en el ensayo, y se me acercaban a hablar, pero yo no, o sea, sabía
Claro,
dirigir las escenas,
sí.
trabajamos mucho con elenco ruso también, o sea que hay idiomas donde, refrescando un poco, puedo llegar a montar escenas, pero no hablo el idioma. Pero es increíble la llave que abre eso, solamente el esfuerzo de uno estar diciendo, se abre un panorama de contacto y después empieza ese maravilloso lenguaje. Una persona que quiero nombrar ahora, bueno, Tito Egursa, un gran escenógrafo, con él hicimos la gira y él, divino, un súper artista, y estábamos en Alemania en una gira y él estaba, como decía yo, on fire, ¿no? Las luces, y entonces en un momento yo lo veo hablando, porque él me decía, quedate, así vos me traducís. Y en un momento estaba media hora hablando con el iluminador de ahí, que hablaba alemán, y se estaba, y yo, entonces me dice, vení, William, si te estás entendiendo perfecto, no sé en qué, en idioma real, y él le mostraba, y se entendían, pero, o sea, hay un momento donde yo entiendo que es liberarse de esa tontería. Llega un momento en el trabajo que realmente la gente conecta de una manera que no es necesario hablar,
Sí,
diría, ¿no? No
que
es
no
necesario
tener que
hablar.
tener idioma exacto para y tú, ¿cómo fue la experiencia con Rostropovich?
Rostropovich es maravilloso.
Porque eso, pues yo dije, bueno, si hablo con Willy, no puedo no pedirle, por favor.
Rostropovich era yo. Deseo llegar con un cuarto de la energía que él tenía cuando hicimos
Es
nosotros
una persona grande,
él
Rostropovich.
tenía ya 80, estaba cerca de los 80, 81, 82, energía. Yo puedo contar ahora cosas que prescribieron, son muchos años, pero él era muy amigo del rey de España, muy amigo. Y entonces en un momento, te cuento una cosa, después de un ensayo, bueno, tuve la oportunidad de trabajar mucho ahí en el Teatro Real, que son maravillosos, y organizaban mucho estas cosas, llamaron bailadoras flamencas, hicieron como una para Rostropóvich. Entonces, después de un ensayo, hicieron en el hall ahí con vino y tocando guitarra. Y él estuvo bailando como hasta las 4 de la mañana. Y en esa época que algo pasaba, bueno, espero no contar nada. Estás en España, pero digo, había unos pendones, unas banderas dentro del teatro, porque y estaba el rey todo de gala, no sé qué había, pero él pasó muy simpáticamente, pero él contó como que unos días habían estado, bueno, él era muy gourmandís, digamos, ¿no? Tenía su castillo con cava, con vinos maravillosos, y me imagino que en ese nivel de gente, digamos, se regalan estas cosas. Y él, claro, estaba la foto del rey muy formal y todo, y le digo, ah, le muestro la foto, y él me hace una cara como diciendo, sí, el otro día no estaba así, como diciendo, o sea, me lo invitó, pero no me puedo, decía, sí, el otro día terminamos. Pero era muy simpático, muy, muy artista, y yo tengo una asociación, no me
Una
preguntaste.
historia pesada de él, ¿no? De vidas, así que, ¿y cómo la llevaba?
Bueno, lo que pasa es que aparte, yo digo estas cosas que me regaló la vida, cuando hablamos de la ópera, él había estado con Shostakovich, o sea, no, no, no era que, o sea, era una persona que había estado hablando con el...
La vio en
No era que...
primera persona. Ah.
Y bueno, y estaba la mujer, que es Galina Vishnevskaya, que es otro ícono de cantantes rusas, o sea, gente que ha realmente...
Increíble. Hay
Sí.
algo, Willy, que me pareció muy interesante. Bueno, sé que estuviste por toda Europa, trabajaste en los mejores teatros y demás, pero por ahí eso la gente, el público dice, bueno, está bien en Europa y demás, o en Estados Unidos, pero estuviste en la India. Y
Sí,
siendo una
eso fue.
comedia musical y una ópera, y ahí es todo distinto. Y me pareció muy interesante que cuentes un poco esa experiencia, aunque sea un poco así.
Mira, eso es raro. Yo, a ver, la India a mí me abrió cosas que quizás yo las intuía, me abrió a una parte espiritual, inclusive con mi
¿Cómo
profesión.
llegaste ahí? ¿Cómo llegó ese proyecto de la
Es
comedia?
muy bueno, como llegan estas cosas espirituales muy ridículamente. En realidad, en este mismo lugar donde estoy ahora, que bueno, es la parte donde hago las cosas creativas, yo había vuelto de trabajar de Italia y estaba literalmente en verano, estaba disfrutando de mi hija, digamos, habíamos bajado un poco en la piletita y divirtiéndonos, que hacía calor, y yo estaba en calzoncillos, ropa íntima, no sé si se entiende en otros lados de Latinoamérica, en ropa íntima. Y suena el teléfono, eran los primeros teléfonos inalámbricos, toda una tecnología, yo tenía fax, que era como...
Era de
Llegaban
avanzada.
los fax de los contratos. Siempre he tenido muchos amigos pícaros, quiero decir, ¿no? Entonces, me llama una mujer hablando muy bien inglés y me dice, señor Landín, sí, y yo pensando a ver cuándo venía, bueno, llegaste, vamos a ir a comer un asado. Entonces me empieza a hablar y yo realmente la trataba mal porque pensaba que era un chiste. Porque bueno, nosotros nos enteramos que usted es un director, sí, yo soy un director muy importante, pero yo es irónico porque digo, bueno, a ver cuándo le pasa a alguien que se empieza a reír. Me dice, bueno, le voy a pasar con tal persona que es un productor israelí. Ah, sí, claro, un productor. Yo sí, productor israelí. Bueno, me di cuenta que la persona estaba muy seriamente hablando y me dice, pero ¿dónde está usted ahora? Entonces digo, en Argentina. Ah, yo estoy en Israel. Pero bueno, ¿y dónde? Yo en ese momento estaba en pareja con una española, con una cantante en Madrid. Le dije, voy a ir la semana que viene a Madrid. Me dice, ¿nos podemos encontrar ahí? Yo pensando, digo, no va a pasar nada. Bueno, así fue que esta persona había ido a Italia a buscar directores. Uno, Hugo de Anna. Y en algunos teatros le dijeron, en la India, Hugo de Anna se va a volver loco, como diciendo, si no es una estructura tipo la Scala de Milán. Y por suerte para mí, quiero decir, gente que me quiere bien, le dijeron, mira, tenés una persona, bueno, me da vergüenza decirlo, una persona que es talentosa, eso te va
Es
a costar
así, es así.
un 16avo de lo que sale y él va a estar feliz, es verdad, va a estar encantado de ir a la India. Entonces, bueno, así fue que yo antes de ir a Madrid, sin saber si
¿Cuál
esta
era la
persona
ópera
existía
y
o
la
no.
comedia? Y la comedia musical.
No, era una obra, se llamó Bharti, que es
Bharti.
el viejo nombre de India antes de los ingleses, con H. O sea,
Claro.
es el nombre
Bharti.
de la India. Y la idea es que, claro, él me comentó, sí, me anticipó, por teléfono, que eso sí, yo soy medio inquieto con las cosas, me dijo, ¿conoce lo que es Bollywood? Y le dije, sí, es la industria más grande del cine, que le gustó que le diga eso, porque digamos, en Bollywood una película va mal, la ven 500 millones de personas y por ahí Titanic, que es un golazo en el resto del mundo, son 300 millones, 120, o sea, los números que maneja Bollywood, bueno, lo que nunca había hecho, porque no tienen tradición de teatro, para ellos es un acto religioso subir a un escenario, era una comedia musical, entonces quería que fuera no un director indio, que consideraban que no había, sí de cine, pero no de teatro, y fueron a buscar, no me pareció mal, fueron a buscar gente de ópera en Italia. Y en comentarios, este productor me dijo, es típico de los grandes directores italianos que ni le contestaban, llamaban por teléfono, no, decían sí, no le contestaban los mensajes, o sea, él se cansó, bueno, conmigo contactó, hablamos y yo ya esa reunión fui preparado habiendo investigado la industria del sur de Bollywood, los actores, y a él le gustó una frase, según me dijo, ¿cómo harías una comedia musical? Y le digo, no la haría la americana. Porque reducir el universo de la India en la estructura, opening number, big number, digamos, lo que hace la industria y con
Estructura.
los géneros, le digo, es un universo India, tiene perfumes, tiene colores, yo creo que tiene que ser más sucia, más tierra, más vientre, y le encantó, me dijo, listo. Y te juro que es de película lo que te voy a contar, porque yo no lo podía creer, es más, llamé a una persona que fue exdirector del Colón para que haga como de manager y eso, pero él sacaba hojas de literal, lo que te cuento, de la impresora de mi pareja, decía, bueno, escribo, ¿cuánto sería? O sea, me tiraba así. Y claro, como yo no aceptaba, porque no sabía si era serio y tenía compromisos, tenía que volar todo un año, que en ese momento
Un
estaba muy.
cambio de agenda.
Y convenció porque, como dicen la diplomacia francesa, cherchez la femme, ¿no? Que vayas. Y entonces le dijo, ¿y a usted le gustaría recorrer con él así conocen India? Entonces nos invitaban a un viaje de 2 meses que tuvo la
Ah.
producción por todos lados, nos llevaron desde Goa en el sur hasta casi, digamos, la parte de Nepal. Para mí fue un cambio maravilloso y nada, te hilo esto que a mí me cambió ahora la forma de trabajar y entiendo una cosa muy espiritual en la vida. La producción tenía como 90 bailarines, literal, o sea, una mega producción. Y inclusive entre los bailarines,
¿80
no,
bailarines?
sí, 90 bailarines, 10 coreógrafos, con cada uno asistente. Yo tenía, para que te des una idea, porque es así en India, dos choferes, tres asistentes, o sea, la típica silla, director, té, esto. Yo me daba vuelta y ya había dos personas viendo a ver qué necesitan. Una locura de producción. Y cuando terminaban los ensayos, los primeros ensayos con los bailarines, eso es normal, se aplaude, yo promovía que se aplaude un ensayo, pero se hizo una fila. Entonces yo estaba sentado y la gente, digamos, se iba acercando hacia mí y o besaban, digamos, se besaban los labios y buscaban mi corazón, o peor, para mí más incómodo, besaban los labios, se agachaban y me querían besar uno de los pies. Entonces yo a la segunda persona le digo al productor y le digo, mira, comentales que no es necesario, por favor, yo me siento incómodo, yo pensando, niego. Y se acerca, fue una lección para mí, entonces se acercó una persona y me dijo, no, maestro, no lo estamos saludando a usted, saludamos a las deidades que a través suyo están dirigiendo el ensayo. Y a mí me cayó una fe, te juro que para mí fue un
¿Y
aprendizaje.
eso cómo lo procesaste?
Es que te digo la verdad, yo te voy a decir algo que no te va a parecer raro, no, no, no es que tengo la verdad universal, pero fue algo. A mí me cayó una ficha de algo que perdimos en Occidente, que son las musas. No somos nosotros, somos antenas. Si querés tomarlo más por Jung, el inconsciente colectivo, somos simplemente gente que con cierta sensibilidad sintoniza mejor que otros. No es yo, el director. Y entonces por eso también, viste, que yo voy relacionando estas cosas, porque ahora estoy un poco así más loco, pero por eso aparece esta cosa de no comunicación. Hay veces que no comunicás con lo que estás diciendo. Comunicás con ejemplo, comunicás con presencia,
Sí, sin duda.
comunicás con clima. Yo, por ejemplo, para ir hacia lo que Supongo que tenemos que ir en algún momento para en Cyrano con el elenco, no digo con los más, estaban invitados todos, pero con no los más importantes que ya habían, por ejemplo, Mario Alarcón, que ya transitó tanto, pero
Sí, que
para
fue
esa
la fecha
sala,
del 77, fue el
no, pero te quiero
último.
decir, igual un divino, es el primero que está, pero te quiero decir que para los que no habían transitado esa sala, que para mí es un templo, se hizo como un ritual de pedir permiso de estar todos a la altura. Pensaba que también nosotros, perdón que hilo con esto, pero entrábamos con un enorme respeto. El Puma comentó mucho su anécdota con el abuelo, pero yo tuve también la suerte de ver esa producción. Quizás no con esa
Willy,
historia.
¿te parece hacemos una pequeña pausa y
Dale.
entramos en Cyrano?
Dale,
¿Eh?
dale.
¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines, los martes de 22 a 23 por Radio Cultura.
Willy Landín, muchísimas gracias por esperarnos en esta pequeña pausa y queríamos entrar ahora en Cyrano, que está en el Teatro San Martín. Contame cómo llegaste esas 3 horas de las 4 que tenía y antes por ahí tenía más, porque hiciste toda la adaptación, la traducción, o sea, todo ese trabajo de...
Sí, la llegada de las horas es imposible con una obra de ese volumen saber hacer un timing, son cinco actos, es realmente imposible y además hay todo un tema de cambios de escena. A ver, quizás lo que sí te puedo comentar es que a mí me pareció realmente, y lo agradezco muchísimo a la vida, a la dirección del Teatro San Martín, de arriesgarse con un proyecto así que en muchísimas partes del mundo lo dan como ya imposible de representar. Porque bueno, el teatro
Y
mayormente...
por el tiempo, por su contrato
Mirá,
clásico, demasiado.
hay cosas que me encanta comentarlas porque eran las que pasaban internamente. Eran charlas de la gente no va a aguantar. La gente va a estar mirando el celular, le va a agarrar crisis de celular, ¿viste? La gente gritando, necesito ver WhatsApp. Entonces, con crisis, ¿viste? O sea, no ir al baño, ir a ver la pantalla, a ver a que la vida existía. Y en realidad me parece que, bueno, parte de lo que tiene también la obra es esto, es volver a hablar en metáfora. Por ejemplo, hay una cosa que el teatro, bueno, no se pudo hacer, ¿no? No reniego de eso, pero para mí Cyrano iba unido a una idea que no se llegó a hacer, que era que en el hall hubiera toda una ambientación, como una especie de boxes de escenografía, que a la gente le iba a encantar ir, sacarse una foto, pero para que escribiera cartas de amor.
Ah, mirá qué buena idea.
Para mí eso era volver a sentarse, a enfrentarse a... Dos segundos, inclusive en un espacio público de mínima soledad, de conexión, ¿no? Era toda una puesta en escena, digamos, estaba la voz del Puma como Cyrano que invitaba a que lo hicieran, y podía hacer una carta de amor a un hermano, a una pareja, una carta de amor de pareja, a gente que ya no está. Y mi idea era, digamos, también compilar eso y editarlo en algún momento, pues yo creo que podía ser toda una cosa de una movilización, digamos, de volver a tomarse el tiempo, no a mandar un emoticón, a un TQM, porque te quiero mucho, sino a bajar, inclusive a bajarlo
Del
esta...
alma, ¿no? De adentro, ¿no? De realmente del
Exacto.
de...
Entonces, eso yo, bueno, no sé, el teatro hizo un enorme esfuerzo por llegar, estrenar, tuvieron elecciones en el medio, en fin, 800.000 cosas entendibles. Pero siempre a mí me quedó esa cosa de que para mí el paquete. Entonces, la primera idea era, yo tengo también toda una cosa que, no lo digo pedantemente, pero que me es fácil hacer, digamos, he hecho en el Colón cosas transgresoras, pero 25 años atrás, digamos, ahora todas son años 50, pero en ese momento había que jugarse la primera obra a los 28 años e ir con una... Entonces, a mí ya no necesito probar, no necesito... comillas, hacerme el moderno, y algunas cosas modernas me parecen sumamente antiguas. Pero digamos, me parece que Cyrano sí es una obra que se puede tomar desde muchas perspectivas, pero que había que hacerla un poco como lo que es una, también tiene esa parte de película de domingo a la tarde, con acción, amor, aventura. Y también había
Como
una
varios
parte...
géneros, ¿no? Metidos dentro
Exacto. Y hay
de...
una parte que yo transmito, que igual el San Martín, por suerte, está brillante en eso, pero que se va perdiendo, que son las artesanías teatrales, la transmisión, digamos, si todos los directores van y hacen todo Cámara Blanca, dos floreros y una cosa alquilada, hay un montón de gente ahí que uno es como si no, digamos, yo asumo la responsabilidad a pesar de que me puede ir mal a mí, porque la firma del espectáculo en definitiva es mía, pero es mostrar el talento que hay en ese teatro, los
¿Cómo
escultores que...
pensaste justamente en esta línea? Discúlpame, no es que te quiera
No, no, sí me
interrumpir,
decimos.
pero sino que te quería dar un plus de que me digas que, ¿cómo pensaste toda esa escenografía? Porque la escenografía es fantástica, todo lo que está fuera de los actores, el vestuario, los audiovisuales, y sobre todo la escenografía. ¿Cómo estuviste imaginando con esto, siguiendo lo que me estás diciendo vos?
Yo, aunque no hubiera presencia de música en una obra que yo hago, yo trabajo muy musicalmente. Tengo la ventaja que se me arma
Esa
completa
es
la
la
obra.
formación operística, ¿no?
No sé, es raro contar, es muy difícil para uno contar cómo es la parte creativa.
Bien.
Igual, nobleza obliga. Una cosa es ver esto con el diario El Lunes, como cualquier persona. Yo ahora estoy en un espectáculo, son dos personas, con un terror tremendo de qué voy a hacer, igual que con Cyrano. O sea, no es que uno lo ve terminado y, uy, está clarísimo. No, son cosas que se van procesando, se van haciendo. Hay decisiones que se toman que pueden ayudar. Por ejemplo, aunque a uno le pueda parecer que es una ópera, llamémosle, hecha en época, digamos, hay una cosa de contemporaneidad que se puede observar o no, pero digamos, empieza como más realista la escenografía, pero después se va despojando. Inclusive dentro de la parte realista también que Ragueneau, que es el cocinero, su obra, que es la cocina, sea en el mismo lugar que el escenario, son esas cosas simbólicas que no es solamente decorativa, sino que empieza a trabajar simbólicamente que, por ejemplo, una cosa, bueno, no me quiero ir por la rama, pero como decís, es una obra maravillosa. La primera escena, sí, es un teatro, pero es un teatro que tiene que ser pretencioso y mostrar la pretenciosidad de esa época, un poco... que yo lo tengo muy claro de lo que es
Siglo
todo lo
XVII en Francia.
todo lo que abreva Molière, digamos, de reírse, porque además tiene que ver, a veces se habla de los nobles, pero no es la nobleza aristocrática, eran los nuevos ricos de los que se reían ellos, la gente que por poder, por guita, accedía a esos lugares sin tener preparación, sin nada. Pero lo interesante de la obra es que la verdadera representación no está en el escenario, está en la sala, o sea... Cyrano empieza a gritar en la sala y toma el mayor de la escena estando espacialmente en la sala. Entonces es interesante que si la obra es muy simbólica todo el tiempo, es interesante ver que no siempre el arte está en el escenario. No siempre el verdadero arte es el que se está mostrando. Y Cyrano, bueno, lo hace, ¿no? Con Monfleury, digamos, riéndose de la manera de recitar, de que destruye la poesía. Entonces, una de las cosas es... Bueno, habría que modernizarla así. ¿Qué es modernizar? Limpiarla de cosas superfluas, pero no tocar la parte que a mí me encanta, porque hay gente que ni siquiera se da cuenta, de verdad lo digo, sea en ensayo, lo vea con técnicos y eso, como que ni siquiera le hacía ruido el traspaso de la parte de prosa a poesía, a verso. Eso me parecía que era genial, digamos, ¿no? Que empieza el tercer acto, empieza de una manera y de repente está hablando en absoluta rima, sin que sea pretencioso y yendo a cosas que uno entiende que hay ciertas cosas de una poesía que si uno las habla ahora, como si fuera un trap, Dunga Dunga, Tu Cola, Sesurunga, digamos, hay cosas que tiene una poesía que ya se perdió, inclusive lo digo un poco en chiste, pero estamos hablando, saldrá un viejazo, pero digamos, época donde había canciones de Serrat, ¿se entiende lo que digo? O sea,
Sí,
¿cómo hablar del tema amoroso? Que tiene que ver con que las palabras normales lo banalizan, porque en realidad lo que se presenta ahora es sexo, no amor. O sea, el amor es el verdadero tabú. Entonces, para mí era una obra absolutamente contemporánea. Me siento súper generación de los 80, tanto como cuando estaba ahí en el paracultural, porque meterse con esta obra ahora, para mí, perdón que lo digo, pero era tener dos cojones importantes todos, ¿eh? Nos la jugábamos todos.
sin duda,
Porque
sin
además
duda.
teníamos, siendo en Buenos Aires, teníamos el mito y muy bien
Y el
ganado
antecedente que
de
tenías
quién la
con el
había hecho. O sea,
teatro,
que éramos unos.
también.
Teníamos realmente eran todos los números a perder, a que no viniera nadie.
No, y pobre Ernesto Bianco, la manera que se muere, ¿no? De una función a otra.
Pero además, bueno, yo que soy obsesivo, leí la versión, inclusive para esa época, no quiero ser irrespetuoso, pero una versión muy farragosa, o sea, la sostenía él. La sostenía, yo tuve la oportunidad, bueno, de hablar con Osvaldo Santoro, que estuvo en la producción, y tenerlo a Marito Alarcón, que charlábamos y eso. Y después son cosas de la vida raras, sale ahora, porque bueno, es un personaje muy emparentado con Cyrano, pero en el 2000 me tocó dirigirlo a Gerard Depardieu en Nápoles. Y gran parte de las cenas y las charlas eran varias cosas, ¿no?
Sí, claro, porque él hizo el Cyrano, la película.
Entonces, era, y una de las, te lo juro que me lo acuerdo ahora, una de las últimas charlas con él, cuando ya nos despedíamos, él me agarraba así con el dedo y me dice, tenés que hacer Cyrano. Yo empezaba a temblar porque digo, me está tirando de que haga, y lo miré con esta cosa sin hablar, me dijo, no, no, yo en teatro, votador. Me dice, pero vos tenés que hacer Cyrano. Le digo, pero no soy francés. Y me hacía así con el dedo, tenés que hacer Cyrano. Y claro, pasaron hablando 24 años después. Pero bueno, son esas cosas de percepción de los artistas.
Y decime, Willy, te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, el Cyrano, que este personaje casi como romántico y demás, ¿tiene un poco de ese Cyrano que escribía ese viaje a la luna y al
Claro.
sol? Tenía ese fantástico de una imaginación y de una creatividad, porque era un tipo que para la época, por las cosas que pensaba y por las cosas que, sí, de hecho, que escribió. El otro mundo y era una cosa que hoy en día sería lectura fantástica, literatura fantástica. Eso está.
Bueno, está en la obra. Yo, perdón que nunca doy nada por sentado, porque sé que es un programa muy, muy bien apreciado, pero a veces hay gente que, digamos, una cosa es la obra, Cyrano de Bergerac, y otra cosa es un personaje histórico, real, que existió
Exactamente.
muchísimo tiempo antes, en el 1600. Entonces, la obra, Rostand, toma cosas. Por ejemplo, la escena con Mario Alarcón, la escena famosa de la luna, es por los viajes a la luna de la obra de él, donde
Claro.
él, todos esos sistemas de volar son los que están en el libro. Hay muchas cosas, pequeñas líneas, hay que, digamos, hay que ser muy, muy detallista, pero hay mucha de la bibliografía. Es claro que Rostand leyó esa bibliografía y extrajo estas ideas, digamos, ¿no? También el verdadero Cyrano murió de un golpe en la cabeza con un leño. O sea, hay algunas cosas que están extrapoladas, pero algunas cosas que...
Jovencísimo, ¿no? 36 años.
Pero lo interesante también es digamos, bueno, hay una simbología muy grande. Yo trabajé en esta oportunidad y hace mucho tiempo con una colaboradora mía, que es Pilar Camps, que en este caso firmamos la escenografía juntos, y ella está ahora casi como directora técnica en un teatro en Bordeaux. Y entonces fue a ver la casa de Rostand cuando ella se retiraba. Y yo le pedí, ella nunca entendió bien, sabe que estoy loco, pero yo decía, fíjate si en la habitación y esto hay esta simbología. Y todo lo que le pregunté estaba. Estaba la aurora en los marcos de la puerta, tiene un vitró con signos del zodíaco. O sea, yo percibo, es muy largo para hablar esto, pero digamos, el armado en cinco actos no solamente es por una cuestión de estructura teatral. Tiene que ver con una cuestión numerológica, dónde está puesto, en qué parte. Si uno empieza a tomar los versos, hay una cuestión también delicada, matemática, donde yo me doy cuenta que Rostand es una persona iniciada, se podría decir, con un enorme conocimiento. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con esto, que en la producción yo lo respeté propia, que es la presencia de la luna. Porque la presencia de la
Claro.
luna también tiene esta cara oculta, que habla, digamos, en muchos niveles simbólicos, ¿no? Siempre está esa cara oculta que no se sabe qué es, que es lo mismo que está haciendo él. Toda esta cuestión de que la luna es la que permite, digamos, expresar realmente lo que se siente, y también esta cosa muy, muy contemporánea, de este triángulo donde cada uno, son casi como un mismo personaje, ¿no? Cada uno se arma al otro y lo que ellos utilizan, digamos, todos los mecanismos que utilizan de máscaras, en un momento se les desarman y se sienten. También es muy interesante, por ejemplo, uno puede decir, uy, qué literal, ¿no? Uy, qué despelote hacer lo de la guerra de Arras, pero lo del el sitio de Arras es interesante porque es la presencia de la muerte. Ante la presencia de la muerte se desencadena lo que se desencadena, o empieza a no tener sentido sostener determinadas mentiras. Entonces, realmente es, claro, lo que pasa es que uno cuando lo ve como director, además de los 5 actos, además de la traducción, entonces, ¿cómo resolver esto? ¿No?
Claro, sí.
Entonces ahí aparece también una cuestión que hay que resolver con la truca real, digamos. O sea, si sí, uno puede decidir hacerla con un florero en el medio de una mesa, sí, está bien, yo no critico eso, pero no es, digamos, hay una parte donde también, así como disfraza ciertas palabras, Cyrano, para esconderse detrás de eso, también la producción necesita vestirse ciertas cosas para que después sea desnudada. Cyrano no empieza desnudo. No se le
Claro.
sacaría la nariz a Cyrano, por decir un ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que después está el criterio de cada uno, claramente le pueda gustar o no, pero también hay un desentrenamiento, tanto del público, yo te diría algo más grave, no hablo de las primeras figuras del elenco, pero digamos, en el elenco más joven hay un no tránsito por los clásicos. No se sabe decir, no se sabe expresar poesía, todo es realismo. Todas son improvisaciones como de segundo año de escuela, de me dejaste, me engañaste, pimpinelesco. Entonces, el hecho de poder decir que se entienda la dicción, que pasa con Mario entra al escenario y te pregunta, ¿seguimos, director, seguimos ensayando? Y vos ya es un monólogo, es una cosa para besarlo. O sea, son gente que tiene la sangre del
Y
teatro,
que
digamos.
tiene una afición. Claro, es muy interesante, pues, Cyrano, pues, es cierto que hay gente que nunca pensó que, o hay algunos que no creen que no sabían que hasta Cyrano Bergerac, que fue un personaje verídico, de carne y hueso, verdadero.
Sí, por eso
Y no
yo
es
lo
que fue
entiendo.
una fantasía creado por Rostand, este personaje. Entonces, y tuvo una vida tan increíble y con esa fantasía y demás. Y después Rostand que la baja a esta obra. Y después, pero claro, como decís, una vez que estás arriba del escenario, hay todos esos elementos,
Lo que pasa es que, mirá, te digo cosas interesantes. En el viaje a la luna, cuando él llega, ve que hay ciertos personajes de la luna que en su cinturón llevan un pene exuberante. Y Cyrano dice, pero qué barbaridad, cómo van, qué genial. Y él le dice, pero ¿por qué nos critican si en tu planeta llevan una espada? ¿Qué más interesante que llevar orgullosamente algo que genera vida que algo que la destruye?
ah, genial, genial, genial.
Sea, son esas cosas que la palabra empieza a ser un misil. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, ¿y cómo sale la gente de del teatro, Willy?
Mira, yo soy sincero, ahora está fluyendo, viste, después una que el bebé crece ya queda, pero siempre me llega por varios lados, o también una cosa que es muy halagadora para mí, el fin de semana a tope en Instagram y todo, gente que se va sumando, me mandan currículos, y yo muy, en cuanto tengo tiempo lo voy haciendo, pero va llegando y entonces, bueno, me doy cuenta que la función va muy bien, me sacan fotos de la salida y muchas veces del saludo. Y el saludo para mí es un orgullo. Yo te digo, mirá, si todo va como sigue yendo, creo que voy a cumplir, bueno, yo tuve Mujeres Sabias, Burgués, y esta es una trilogía de obras francesas clásicas en la sala grande, y creo que antes de que baje Cyrano voy a cumplir 1 millón de espectadores.
No, felicitación, qué
Lo cual
bárbaro.
es una tontería decir, pero que sos el primero que lo sabe, pero digamos,
No, bueno, no, no es poca cosa.
yo recuerdo una persona que también me gusta nombrarla ahora, que es Quibe, que cuando me convocó, yo
bueno,
le agradecí
sí.
mucho, porque imagínate que yo había crecido con la niñata contra el vidrio, mirando las muestras gratis de San Martín. Bueno, siempre me ha tratado maravillosamente, y entonces le digo, Quibe, ¿y vos qué esperás? Y él, mirá, que él no me tuteaba y me decía maestro. Me decía, maestro, con que dure 2 meses, no nos están yendo bien las producciones, con que dure 2 meses Mujeres Sabias, yo estoy contento. Y yo ahí me metía, ¿viste? O sea, me pediste eso, otra que 2 meses, duró 2 años. Pero
Willy, Molière fue contemporáneo de Bergerac. ¿Hay alguna
sí.
influencia? ¿Hay influencia de Bergerac en Molière y también de
Sí.
Molière Bergerac o no? ¿Se
Lo que
conocían?
pasa es, mira, es más interesante porque, digamos, yo hay algo que una vez me preguntaron, yo en esta obra meto algo que pasa un poco desapercibido, por suerte, porque podría haber hecho ruido, que son los tambores taiko, que son tambores japoneses. O sea, en la escena de tragedia, que la tragedia inició con percusión, entonces yo meto tambores japoneses. Entonces alguien me dijo, inclusive del equipo propio, ¿no? Escúchame, es una obra francesa y metes tambores japoneses. Y yo digo, escúchame, Molière, que tiene tratados extensísimos sobre esto, bueno, no tratados, pero escritos, él decía que él se dio cuenta que en el palacio, cuando Luis XIV hacía las representaciones, la gente no prestaba atención al texto, prestaba atención cuando había música. Y que el músico de ese momento era Lully, que puede sonar muy francés, pero era italiano. Y Molière se escapaba a ver representaciones en los otros teatros donde estaban todos los cómicos de la comedia del arte italianos. Que es lo mismo que le pasó a Mozart. Mozart tiene un golpe cuando pasa por Nápoles con el padre todo y descubre toda esa tanada, Venecia, los carnavales, la joda, Casanova, etcétera, etcétera. Pero lo que te quería comentar es que en realidad Cyrano, no, yo creo que sí, claro, tiene algo de Molière, pero tiene, abrevan en lo mismo que veía Molière, en estos cómicos italianos que se reían del poder, que parodiaban al poder, el dottore, siempre, digamos, eran la servidumbre la que terminaba manejando todo, ¿no? El arlequino contra el pantaleón, el dottore. Y en realidad lo interesante es que Cyrano, yo he visto cosas italianas, a mi entender, mal llevadas, que lo hacen en comedia italiana, y es otra tradición, que yo la conozco bien porque trabajé mucho en Nápoles. Que es el
En San
pulicinela.
Carlos.
¿Qué es el pulicinela? Si uno, lo digo también, yo me gusta que las cosas no queden como en el aire. Para la gente que puede no saber quién es el pulicinela, a cualquier pizzería que vaya en Argentina o cualquier lado, va a ver el horno con una persona de blanco que parece como un mal llamado un Pierrot, pero va a ver la máscara. Eso es Cyrano. O sea, de ahí toma el tema también. De la nariz, porque tiene una profundidad que es distinta, digamos, ahí para relacionártelo con lo de Molière. Yo creo que él se despega, va en la parte de comedia, pero digamos, tiene una profundidad aún mayor, digamos, ¿no? Es muy interesante lo que él hace. Me sale en términos de ópera, musicalmente es como lo que hace Puccini, ¿no? Que hay alguien muriendo, está cantando el coro de niños.
Y los audiovisuales, ¿cuál te parece el gran aporte que hace a
Los
la?
audiovisuales, digamos, hay varias cosas. Hay una parte más estética entre actos, pero a mí el que me toca más el corazón y me gusta, que me parece muy, bueno, no lo tengo que decir yo, pero muy interesante, es el último, porque el último lo que hace es contar todo cómo él llega ahí, porque si él entrara a la escena y se sienta y hace que está mal, pero uno tendría que realmente saber que, según la historia, él fue de París a las afueras de París en esa época, moribundo, arrastrándose para ver a su amada. Entonces, eso lo recibe. Obviamente que esas proyecciones, lo que tapan, son los minutos necesarios para pobres. Yo no te puedo explicar, habría que hacer un video de esta gente, de San Martín, porque bueno, con todo el esfuerzo que se puede, que es un gran esfuerzo el teatro, pero no es que hay 700 maquinistas para hacerlo. Es gente que se mata atrás corriendo, haciendo 50
Imagino,
cosas a la vez,
imagino.
a riesgo de que si algo no sale. Entonces, bueno, había que, eso sí lo fuimos bajando, todo lo que podíamos bajar, pero hay cosas que la maquinaria da lo que da y se tarda lo que se tarda, digamos, el tiempo de que semejantes monstruos. Pero para mí, digamos, es porque la gente también, digamos, si a alguien se las ha pensado, es que no se está acostumbrado a eso, digamos, ¿no? O sea, se perdió esa cosa, hay una cosa de inmediatez. Si vos entras en la, creo que una vez había dicho, si entras en la obra, entras, si no entras, es claramente, al parecer, te digo una, lo digo para no parecer que lo digo, me invitaron a una charla hace poco de Escuela de Espectadores de Dubati, y ahí hay gente que me llegó a decir que la vio 3 veces, bueno, quiero decir que tan tediosa no se le está haciendo. Entonces, bueno, es que es más, yo me ría porque decía, mira, la verdad que yo si me hiciesen una semana ir 3 veces, yo creo que yo no iría, o sea, que admirable. Pero entiendo el punto, que es que hay tanta información que la necesitaba ver porque había cosas que sentía que se le podían escapar.
Como refuerza,
Sí,
como va
entiendo.
marcando y sobre marcando lo
Mira, te
que.
digo cosas que a mí me gustan, no voy a hacer nombres, pero cuando yo hago las producciones me gusta transmitir lo que sea el teatro. Hay gente que no había visto este tipo de producciones y quedó como, bueno, esto es, digamos, ¿no? Es un nivel al que queremos ir. Y después una cosa que me encantó es una mujer que se contactó por Instagram, que su hijo se llama Cyrano, le pusieron Cyrano por la obra, me
Por la
pareció.
obra.
No, no, no por esta obra, no, no, el chico ya
No,
tiene
no,
ocho
pero
años.
por el personaje, por
Al
Cyrano.
personaje, me pareció, digo, uno, digamos, se sorprende más que la vida real, te sorprende más que el arte a veces, ¿no? Entonces me decía, ¿te parece que la...? Le digo, mira, no tiene nada prohibido, pero a mi entender, si te parece como sugerencia, para un chico de esa edad conviene, no que vayas preocupada, si él no quiere y no la quiere ver, levantate y andate, pero contale la historia. Sin demasiado rollo. Mira, hay un señor narigón que, porque yo dije 8 años, es toda la vergüenza hablar con una compañerita que le gusta. Bueno, y dice que en el intervalo le decía, ahora viene lo de la guerra, ¿no? Porque él va a ir a la guerra. O sea, claro, él quería, para que no tenga el esfuerzo de tener que entenderla, quiero decir. Entonces él estaba fascinado, porque ya sabía cómo iba a terminar. Bueno, le pidió ir a verla también, creo, otra vez, o sea, fascinada.
Te puedo creer, qué
Así que para mí
increíble.
eso, que un chico de 8 años haya visto eso, que por ahí si no, son cosas que, perdón que lo digo, pero está pasando cosas con cultura o con criterios que, pero me sale esta palabra, son muy pedorros, ¿no? De programación, de que todo tiene que ser, ¿viste? Hacemos, la moda ahora es así, entonces lo hacemos todos, o sea, no, no, una tontería,
Eso
pero
es
no.
algo que iba, eso que no tenemos más tiempo, pero me encantaría volver a hablar con vos, porque uno de los temas que quería conversar es justamente este que estás tocando vos, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no tenemos tiempo y nada, súper interesante. Bueno, ya saben, todos los que están escuchando, ir a ver Cyrano de Bergerac en el Teatro San Martín, dirigida por Willy Landín, Gabriel Goiti y un elenco de recontra super lujo que se merece que uno lo nombre, que es María Abadi, Mariano Massey, Mario Alarcón, Daniel Miglioranza, Iván Mosner, Larry de Clay, Fernando Lupis, Pacha Rosso, Dolores Ocampo, María Morteo, Hernán Jiménez, Pedro Ferraro, Ricardo Cerone, Tomás Claudio, Franco Daspi, Pablo Palavecino, Jess Roye, Lucía Paz y Paloma Zaremba. Creo que merece porque es un elenco de super lujo. Y antes de terminar, este programa, como ves, se llama Cacerolas y Camarines. O sea, hablamos de cacerolas y de camarines. En el caso tuyo, encuadrás en camarines, pero también en la parte de cacerolas, porque me tenés que decir cuál es el trago que más te gusta hacer. Ya que sos bartender.
No, no, eso fue bueno para una argentina que se volvió a Francia. El Negroni, el trago mío, Negroni.
Oh, voy a tomar uno ahora. Willy, muchísimas gracias.
Abrazo.
Interesantísimo todo lo que contaste y nada, que si uno ahora va a ver Cyrano, se lleva una idea adicional y una explicación y nada, y la va a disfrutar igual o más, seguramente. Te mando un abrazo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos y un placer que nos hayamos conocido. Hasta luego.
Gracias igualmente.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Como habrán escuchado, interesantísimo la nota con Willy Landín. No se lo pierdan, vayan a ver Cyrano de Bergerac al Teatro San Martín, Sala Martín Coronado, y espero que lo hayan disfrutado. Hasta el próximo martes y nos vamos todos bailando y gritando en Mamma Mía. Chao.